de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y leemos la historia que está desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Marcos capítulo 7, 24 al 30 dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Nosotros quisiéramos hablar en esta mañana acerca del poder de Jesucristo. En este pasaje que nosotros leímos, como otros textos de la Escritura, otros párrafos, vienen después de otros sucesos, y en este momento Jesús lo que va a hacer es salir de la zona de Galilea para ir hacia la zona de la costa, tirando hacia el norte, a la región de Tiro y Sidón. Tiro, que era un puerto marítimo, estaba a 45 kilómetros aproximadamente de la zona de Galilea, del lugar de la ciudad de Capernaum. Pero queremos entrar en materia directamente y pensar en el poder de Jesucristo en esta mañana, el poder de Jesús. En primer lugar, queremos pensar, mirando el texto, en el poder de Jesús sobre las fortalezas. La ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón eran ciudades muy antiguas. Eran ciudades marítimas las dos. Sidón estaba bastante más al norte, ocupaba la franja costera, obviamente, porque eran zonas portuarias, y correspondían a la zona de Fenicia. Eran famosos porque los fenicios fueron los primeros en usar las estrellas para navegar. Antes de que los marineros usaran las estrellas en la historia, lo que tenían que hacer era navegar de día, mirando las costas, y llegar a la costa, quedar en algún puerto, pasar la noche, y otra vez al otro día se hacía lo mismo. Ellos fueron famosos en ese sentido. Estas ciudades pertenecían al territorio que Josué le había dado a la tribu de Aser. Cuando se conquistó la tierra que el Señor le había prometido a Abraham y a su descendencia, estaba ocupada por las siete naciones cananitas. Finalmente, en el tiempo de la conquista, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, está el peregrinaje en el desierto durante 40 años, Moisés ve la tierra prometida, pero el Señor, no desde un monte, desde los montes de Moab, pero no le permitió el Señor ingresar, y ingresa al frente del pueblo Josué. Cuando se producen las situaciones, las batallas que llevaron a la conquista, que duraron números redondos 10 años, finalmente se distribuye la tierra. Y dentro de la distribución de la tierra a las tribus de Israel, hubo 12 tribus que recibieron, porque José recibió doble descendencia. Los levitas no recibieron, pero tenían las ciudades de refugio distribuidas en todas las tribus. Pero lo que nos interesa en esta mañana era que dentro del territorio de la tribu de Aser, allí en el norte, al norte de Galilea, le correspondían estas dos ciudades, la región de Tiro, la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Josué en el capítulo 19, versículos 28 y 29, va a determinar ciudades que estaban dentro de este territorio y dice: hasta el gran Sidón, menciona otras, yo solamente me detengo en esta, y luego va a decir en el 29, ciudad fortificada de Tiro. La ciudad fortificada de Tiro. Ahora, estas ciudades nunca fueron conquistadas por Israel, nunca se tomaron. Cuando en el libro de los jueces se hace el recuento de lo que faltaba, se menciona en el versículo 31 del primer capítulo, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Sidón. ¿Qué quiero decir con esto? Las ciudades pertenecían a la tribu de Aser, pero nunca habían sido conquistadas. Nunca el pueblo de Dios había entrado en ellas para poseerlas. Ahora, qué interesante, en este relato vemos de que Jesús deja la zona de Galilea, una zona multicultural, y va a la región de Tiro y de Sidón. Lo que no pudo el pueblo de Dios hacerlo con la fuerza, lo que no pudo hacerlo en el tiempo de la conquista, el Señor Jesucristo en su ministerio lo hizo. Ya va a decir el profeta, no con fuerza, no con ejército, no con espada, sino con tu Santo Espíritu. Y así el Señor está entrando. Él entra a las vidas que están cerradas. Él entra a las vidas que están como si estuvieran dentro de una fortaleza. Él entra a los lugares cerrados, a los lugares fortalecidos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24, 14 que cuando llegue finalmente el tiempo del fin, llegará porque este Evangelio del Reino será predicado para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No hay territorio de la tierra, no hay pueblo de la tierra, no hay etnia de la tierra que pueda impedir el ingreso del Evangelio y el ingreso de Jesucristo. El poder de Jesús está sobre las fortalezas. Nada puede impedir que Él llegue. Él no lo va a hacer a la fuerza con tu vida ni con la mía, no lo hizo. Yo lo acepté porque lo necesitaba Jesús. Y Él me perdonó los pecados. Y Él me limpió y me dio la seguridad de la vida eterna. Este subtítulo del primer punto se aplica justamente a las fortalezas, porque Tiro era una ciudad fortalecida. Pero no termina ahí el primer punto. Cuando uno va a la profecía de Ezequiel en el capítulo 28, comenzando desde el versículo 1, se habla del rey de Tiro. Y se dice que este rey, el rey de Tiro en aquella época, quiso ser Dios. Tenía soberbia en su corazón. ¿Por qué se producía esa soberbia? Porque el lugar donde estaba Tiro era un lugar privilegiado. Tenía dos grandes rocas que formaban como una defensa natural en el agua, una especie de isla que estaba enfrente de lo que sería la costa, que en algún tiempo de la historia se unió, como si fuera un istmo. Y finalmente, desde allí ellos tenían una afluencia, entrada y salida de barcos y un comercio marítimo importantísimo. Ese rey se volvió orgulloso, como se menciona en la profecía de Ezequiel, porque la riqueza, porque la prosperidad de su comercio habían hecho, entre otras cosas, que él sea así. El puerto tenía, como dije antes, su fortaleza natural. El comercio, tanto pasado como más adelante en la historia, cuando la gente que habitaba esta ciudad se alegró cuando cayó Jerusalén a manos de los caldeos de Babilonia, de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. ¿Por qué se alegró? Porque al desaparecer Jerusalén habría más poderío económico, más transacciones comerciales allí en Tiro, porque ya Jerusalén no estaba. Era una cultura materialista y una cultura pecaminosa. La cosmovisión de los habitantes de Tiro, de Fenicia, de esa franja, eran de esta forma. Pero el Evangelio nos va a decir que Jesús entró a la región, fue a la región de Tiro y de Sidón. Eran territorio gentil. No pertenecían, porque no habían sido conquistados, a la tierra de Israel. El Señor fue allí. Como vamos a ver en el texto, Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero esta es una de las primicias de la obra magnífica y tremenda que el Evangelio iba a hacer, finalmente hizo y está haciendo con todas las etnias de los gentiles, de la gentilidad, es decir, en la cosmovisión judía, el mundo se dividiría en dos partes, los judíos y los demás. Todas las etnias de los gentiles, que son miles. Entonces están siendo alcanzadas por el poder de Jesucristo. En la única época que hubo amistad entre Tiro e Israel fue en la época de David y también en la época de Salomón, donde ellos proveían de materiales para la construcción del templo y otras cosas, y a cambio recibieron una parte del uso del territorio y también alimentos. Bien, el Señor Jesucristo fue allí. Qué curioso que justo el párrafo anterior del versículo 24 de Marcos y también el pasaje paralelo de Mateo nos hablan, Marcos 7 del 1 al 23, de la pureza interna. El Señor va a hablar de la pureza interna en este pasaje y aquí se menciona a Jesús entrando a un lugar donde había impureza, donde había pecado, donde había orgullo, donde había sarcasmo, donde había maldad, donde creían que podían manejarse solos. Allí fue el Señor. El Señor puede hacer lo mismo en cualquier lugar. Nosotros tenemos obras misioneras en distintos lugares del país. Ninguno de los lugares son fáciles. Ninguno de los lugares es imposible para que el Evangelio crezca, para que la semilla del Evangelio dé fruto. Todos tienen su potencialidad, pero también todos tienen su dificultad. Y nosotros en este pasaje vemos, pero el Señor entra allí, el Señor entró al Bolsón, el Señor entró a Colón, a través del testimonio de su iglesia, el Señor entró en San Bernardo, el Señor entró en La Boca. Por un tiempo estuvimos haciendo trabajo en otros lugares. El Señor entró en el norte de África y allí su iglesia está trabajando. Y así esperamos que el Señor lo haga en otros lugares. Anímate, iglesia, porque el poder de Jesús es sobre las fortalezas. Apropiate de esta palabra, querido hermano. Apropiate, iglesia, de esta palabra, porque no hay nada que pueda contrarrestar el poder del Señor. En segundo lugar, este pasaje nos habla acerca del poder de Jesús que se aplica y se verifica en todos los pueblos. El texto nos dice de que una mujer sirofenicia, Mateo va a decir una mujer cananita porque fue escrito para los judíos y usa la manera en que en el Antiguo Testamento se describía esa zona, que era la zona de Canaán, que estaba habitada por los cananitas. Aquí dice una mujer sirofenicia griega, es decir, que no era judía. ¿Qué pasaba con esta mujer? Esto es una historia. Esto que está relatado en la Biblia puede asemejarse a lo que vos estás pasando. Esta mujer tenía una hija, como muchos de los que me están escuchando, y esa hija no le estaba pasando bien. Esa hija estaba endemoniada. Pueden pensar ustedes en la situación de esa familia. No nos dice más nada el texto. No nos dice dónde estaba su esposo, no nos dice si había más hijos, pero presumiblemente había un papá, presumiblemente habría más integrantes de esa familia. Pero lo cierto es que esta mujer fue a ver a Jesús con la carga de su corazón, que era una hija que tenía, que estaba endemoniada y no le estaba pasando bien. Así que el relato nos dice de que esta mujer vino a Jesús. Jesús había llegado con la finalidad de descansar. Entró a una casa, pero dice que pensando que no lo iban, que nadie iba a saber que él llegaba allí, pero finalmente dice, no quiso que nadie lo supiese, el versículo 24, pero no pudo esconderse. Porque cuando el Señor está presente a través de su iglesia, a través de tu vida, a través de la mía, en este mundo, somos como luminares en este mundo. El libro del Éxodo dice, y los hijos de Dios tenían luz en las habitaciones. La gente nos necesita. No que no tengamos que descansar, no que no tengamos que ser prolijos con nuestra vida y con nuestros horarios y con el tiempo de nuestro descanso, pero la gente necesita de nosotros. Podemos ir de vacaciones, podemos ir, pero ya vamos a tener tiempo de descansar mientras tengamos fuerzas y el Señor sostenga nuestra salud. Trabajemos para el Señor con todo el ahínco, con toda la fuerza, con todo el denuedo y con toda la lealtad. La hija endemoniada vino a Jesús y esta mujer demostró su humildad y su fe. ¿Ves puntos de contacto en esta historia con tu vida? ¿Estás necesitada de Jesús? ¿Estás necesitado de Jesús? ¿Estás en condiciones de humildad para venir y arrodillarte delante de Él? ¿Cómo está tu fe? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él tiene poder para salvarte? ¿Crees que Él tiene el poder para limpiarte, para perdonarte, para transformarte, para ayudarte, para sanarte, para conducirte, para sostenerte? ¿Lo crees con todo tu corazón? Y entonces se produce un diálogo acá. Y nosotros tenemos una contra. Si estuviéramos en una cultura oral y se relatara el pasaje, en vez de tenerlo escrito, lo tuviéramos, vamos a decir, grabado, como sucedió, hubiéramos escuchado las modulaciones de la voz. ¿Por qué? Porque dice que una mujer que tenía la hija endemoniada con un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Humildad. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. ¿Le estás rogando a Jesús por tus hijos? ¿Qué le estás pidiendo a Jesús por tus hijos? ¿Le estás rogando por tu esposa? ¿Le estás rogando por tu esposo? ¿Le estás rogando por tus padres? ¿Le estás rogando por tus seres queridos? ¿Por tus nietos? ¿Por tus abuelos? ¿Le estás rogando? Esta mujer no era del pueblo de Dios, pero sabía de Jesús y sabía que no había otra posibilidad sino que ir inclinarse frente a Jesús y rogarle para que Él obrara en la vida de su hija, en la vida de su familia. ¿Pero qué le dijo Jesús? Por eso hablaba yo de las modulaciones y de la voz. Porque imagínense si yo leyera el versículo y digo, no, Jesús le dijo así: deja primero que los hijos se sacien, porque no está bien, con el ceño fruncido y enojado. Pero Jesús no lo dijo así. ¿Por qué sabemos que no lo dijo así? Porque hay un indicio acá, que la Reina Valera lo traduce bien. Hay otras versiones que no lo traducen bien. Dice así: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, no dice a los perros, es a los perrillos. Y echarlo a los perrillos. El término griego que se usa aquí es de esos perros chiquitos, falderos, que eran perros de familia. Ahora, el perro no era considerado en la cultura judía, la cultura israelí, como el perro es hoy considerado en medio nuestro. El amigo del hombre, el animal tal vez el más fiel de todos los animales, no era así. Justamente se utilizaba a veces para denostar a los gentiles. Los judíos veían a los gentiles con un pecado, el pecado del etnocentrismo, es decir, que su etnia era superior a la otra. Este fue un pecado de gran parte de los que componían el pueblo de Israel. Y entonces, al tener esa, vamos a decir, visión o como visión equivocada, los llamaban a ellos perros. A veces a las mujerzuelas en aquella época también se le llamaban perros, en este caso perras. Y se decía en forma despectiva, es decir, no guardaba ningún honor eso, sino que deshonraba a la persona a la cual se la calificaba de esa forma. Pero Jesús acá usa la palabra perrillos. Y hay que pensar que cuando la mujer se arrodilló a los pies de Jesús, estaba mirando a Jesús y Jesús mirando a la mujer. No solamente hablamos con las palabras que salen de nuestra boca, sino que hablamos con el tono de la voz, con nuestra mirada, con nuestra actitud. Lo que se conoce como el mensaje complementario. El mensaje no solamente sale por la boca. Como si yo le dijera, tengan esperanza que el Señor está con nosotros, pero en vez de decírselo así le digo, tengan esperanza que el Señor está con nosotros. Y ustedes dicen, evidentemente, es la misma frase, dije las mismas palabras, pero la actitud es totalmente contraria. La actitud del Señor era una actitud de simpatía, porque la palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que estaba probando la fe de esta mujer. Y ella no se enojó, no se ofendió, no agarró las cosas y se mandó a mudar, sino que fue sabia y llena de fe y en humildad le respondió y le dijo: sí, señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Cómo era esa cultura? No había cubierto, no había cuchillo, no había tenedor, se comía con la mano y se usaban pedazos de pan para limpiarse las manos. Y esos pedazos que se usaban para limpiarse las manos se tiraban y se le daban a los perrillos de la casa para que los comieran. Así que, finalmente, ¿qué sucede aquí? La mujer sirofenicia recibe una bendición de parte del Señor. Ella no era del pueblo de Dios. Va a decir en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo que el Señor vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí está haciendo una avanzada de lo que iba a finalmente suceder con el Evangelio. Esto, sacando el momento cuando Jesús era un bebito y fue llevado a Egipto con sus padres, luego que él comienza su ministerio público, nunca salió de la tierra prometida, excepto a las regiones de Tiro y de Sidón. Es decir, nunca salió de la Palestina, de la zona, del país de los judíos, eso es lo que quiero decir. Olviden el término tierra prometida. Nunca salió del país de los judíos, excepto cuando fue ahora a Tiro y a Sidón. Los judíos, algunos de ellos, perdieron la bendición y la salvación de Dios porque rechazaron a Jesús. Esta fue una ciudad cargada de orgullo, de pecado, de maldad, pero allí había alguien, una mujer, que sabía que no había esperanza sino solamente en Jesús. Y esta mujer, que representa a todos los pueblos gentiles, recibe una bendición de Dios. Recibe contestación a sus ruegos y a sus clamores. El poder del Señor es sobre todos los pueblos de la tierra. El Señor no hace acepción de personas. Yo me acuerdo que cantábamos una canción en un coro juvenil hace muchos años que dirigía un gran hombre de Dios que se llamaba Juan John McCookin, que decía: me ama Jesús, te ama Jesús, a todos ama Jesús, al blanco sí, al negro sí, a todos ama Jesús. El poder del Señor es con todos los pueblos, es con todas las personas. Él quiere salvarte, Él tiene poder. ¿Por qué nos suceden a veces cosas en nuestras vidas? Porque no le pedimos al Señor. Esto no quiere decir que todo lo que vos le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar. El Señor te va a dar lo que Él tiene conforme a su voluntad. Pero ¿cómo saberlo? Bueno, algunas cosas sabemos si son la voluntad de Dios o no. No voy a orar para que el Señor me ayude a robar un banco, porque evidentemente eso no es la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de cosas y hablamos de creyentes sinceros que conocen la palabra, que se someten a la autoridad de la palabra de Dios, la misma palabra dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y va a agregar en otro texto, conforme a su voluntad, Él se lo va a dar. Él se lo va a dar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos en nuestra necesidad de lograr sobrenatural de Dios? ¿Cómo está la obra de Dios? ¿Cómo está la extensión del reino de Dios en todo el mundo? ¿Cómo está? Oremos y clamemos. Nosotros, que somos gentiles, yo no soy de etnia judía. Soy de una de las tantas etnias de la gentilidad. Gracias porque el Evangelio vino para cada uno de los seres humanos de este mundo, para que tengamos la oportunidad de recibir a Jesucristo y recibir el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna. El Evangelio no vino solo para los judíos. Los judíos tenían esa bendita misión de llevar el Evangelio a los confines de la tierra y tuvieron el honor y la gloria de que un descendiente de Abraham, un descendiente de David, nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, iba a ser el Mesías, es el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida y el Salvador de mi vida. El poder de Jesús. Nosotros vimos en primer lugar el poder de Jesucristo sobre las fortalezas y el poder de Jesucristo sobre todos los pueblos. Pero ahora vamos a terminar viendo el poder de Jesús sobre los demonios. El texto que leímos, yo dejé para el final dos versículos, pero el versículo 29 dice: entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué es lo primero que uno nota aquí? Jesús no se movió del lugar donde estaba. Dio su palabra, la hija estaba en otra casa, estaba a distancia, y con la palabra de Jesús se produjo el milagro, porque dice el versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, es decir, la mamá, la madre, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El demonio se había ido. ¿Por qué? Porque el Señor había dado la palabra. Por esta palabra, por tu fe, por lo que has dicho, por tu clamor, el demonio ha salido de tu hija. Esto está en un tiempo perfecto en el castellano, ha salido. Quiere decir que es una acción en el tiempo pasado cuyos efectos perduran. No es que el demonio salió y podía volver en cualquier momento. No, cuando el Señor hace una obra, cuando Él da su palabra, la tempestad se calma y no vuelve, los vientos se detienen y los demonios salen y no vuelven, porque Él impone su autoridad incomparable. El poder de Jesús, de Jesucristo sobre los demonios. Hay lo que se llama aquí, hay un encuentro de poder. Esta madre se encuentra con el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo, cuando alguien se encuentra con el poder de Jesucristo, el poder del Señor es un poder liberador. Es un poder que nos libera, que nos liberta. Jesús es más poderoso que los espíritus, los poderes o los falsos dioses adorados o tenidos o temidos, perdón, por los miembros de un pueblo, de un país, de una etnia, de una familia, de un clan. Yo quisiera terminar leyéndoles una historia, algo que sucedió, algo que es verídico. Estaremos cerrando así el mensaje de esta mañana sobre el poder de Jesucristo. Y dice así la historia. Está escrita por un hombre de Dios que se llama Juan Robb. Y dice así: un árbol gigante destacaba en la ribera del río Awash, en medio de un árido valle, a unas 2 horas de distancia en automóvil de Addis Abeba, Etiopía, en África. Había estado allí durante muchas generaciones y parecía eterno este árbol. Incapaces de trasvasar el agua del río a niveles de terreno más altos, las gentes que vivían en las zonas adyacentes llegaron a padecer hambrunas. En el sufrimiento, la gente acudía al árbol en busca de ayuda. Adoraban al esbelto gigante, creyendo que un espíritu le había concedido divinos poderes. Los adultos besaban su tronco imponente cuando pasaban por allí. Cuando nombraban al árbol, lo hacían con susurros y reverencia, y los niños solían decir: este árbol nos ha salvado. Cuando una agencia misionera llamada Visión Mundial inició un proyecto de desarrollo en el año 1989, con un sistema de riego para lograr que la abrasada tierra del valle floreciera por primera vez, el gran árbol se erigía semejante a un centinela formidable de una antigua orden. Presidía sobre la comunidad y la esclavizaba con temor. La gente estaba convencida de que los espíritus se aplacaban mediante el sacrificio de animales y la observación de tabúes. Los obreros de Visión Mundial, de esta entidad misionera, constataron que los aldeanos adoraban al árbol y reconocieron que este ídolo era una barrera para que la comunidad entrara en el reino de Dios y fuera transformada. Una mañana, mientras El personal de esta agencia misionera oraba. Una de las promesas de Jesús, especialmente relevante, los impresionó. La promesa era esta: si tienen fe, podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Mateo 21, 21. Y empezaron a rogarle a Dios que abatiera aquel Goliat amenazador, figuradamente Goliat, aquel árbol, tremendo árbol que hacía mucho tiempo que estaba allí. Poco después, toda la comunidad se enteró de que los cristianos oraban por el asunto del árbol. A los 6 meses el árbol comenzó a secarse. Se quedó sin hojas y finalmente su tronco colapsó como un gigante abatido sobre el río. La gente se asombró. El Dios de ustedes ha hecho esto, decían. Su Dios ha secado el árbol, se decían unos a otros. El Dios de ellos, el Dios de los misioneros, ha secado el árbol. En pocas semanas, como un centenar de aldeanos recibieron a Cristo porque vieron su poder desplegado en la espectacular respuesta de las oraciones de los cristianos. El Señor tiene poder. El Señor tiene poder sobre las fortalezas. El Señor tiene poder sobre todos los pueblos de la tierra. Y el Señor tiene poder sobre todos los demonios. No hay otro como Él. No hay poder. El poder está en sus manos. Todo está sujeto a Él. Poné tu fe y tu confianza en el Señor. Poné tu vida en el Señor, querido oyente, en esta mañana, para que el Señor robustezca tu fe, para que tu vida sea utilizada en los propósitos de Dios, según la misión que Él tiene para tu vida, para que sus propósitos se cumplan y su reino se extienda en este mundo, y que tengas la tremenda bendición de ser parte de esta historia contemporánea, en las manos de Dios, del avance de su reino en el mundo. Toda tu vida le pertenece a Dios, y toda angustia, toda tristeza que haya en tu vida o en tu familia, significa un detenimiento. A veces una disminución de la velocidad, a veces un detenimiento del avance del reino de Dios. Ora al Señor. No hay gigante, no hay Goliat, no hay árbol que, según la cosmovisión de esta etnia en Etiopía, tenía poderes. Lo consideraban como un dios con minúscula ese árbol. Y eso impedía, por la acción del enemigo de Dios, del diablo, de que estas personas de esta tribu, de esta etnia, reconocieran a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Algo lo impide? ¿Alguien está escuchando? Tal vez me está escuchando este mensaje, algún amigo le pasó el link. ¿Por qué no entregas tu vida a Jesucristo en esta mañana? ¿Por qué no le entregas la vida? ¿Qué impide que le entregues la vida? Él tiene poder, Él venció la muerte, murió en la cruz por tus pecados, como vamos a recordar enseguida en la celebración de la Cena del Señor. Él murió por vos. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios fortalezca a la iglesia. Amén.